Desde Alemania, damas y caballeros, bienvenidos a Funk Radio.
Bienvenidos a esta edición especial de Funk Radio. En esta ocasión escucharán la grabación del Deutsch-Spanisches Forum, Foro Hispano-Alemán, un foro de discusión que se celebró el 17 de junio bajo el título España, crisis de confianza en las instituciones y el gobierno. Entre los invitados estuvieron con nosotros Carlos García Adanero, diputado en el Congreso por UPN, Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial, y Anamar Fernández Pasarín, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración y cátedra Jean Monnet en Políticas Europeas de la Universidad Autónoma de Barcelona. También Wilhelm Hofmeister, director de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal.
Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en este nuevo Deutsch-Spanisches Forum en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer. El Deutsch-Spanisches Forum es una asociación surgida de la sociedad civil para impulsar el diálogo y sobre todo la comprensión de dos realidades, de dos países en los que vivimos, que a pesar de estar en Europa y conocernos cada vez más, pues a veces nos cuesta un poco saber cómo piensa el uno el otro. Por eso iniciamos esta plataforma de diálogo y desde hace años pues tratamos de hacer o de invitar a ponentes para que nos expliquen un poco qué está pasando o su forma de ver lo que está pasando en la actualidad, en este caso de España. Como particularidad, en esta ocasión, por razón de la pandemia, tenemos un foro virtual y en esta ocasión también hay que decir que gracias a la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer tenemos una traducción simultánea en alemán y castellano. El que esté con el enlace en el Zoom podrá elegir abajo, hay una pestaña, un botón, para elegir el idioma en el que seguir en el evento. Por nuestra parte, por parte del Deutsch-Spanisches Forum, agradecemos a Wilhelm Hofmeister, director para España y Portugal de la Fundación Konrad Adenauer, y sobre todo también a Martin Friedeck, que es el técnico que nos está acompañando, que es un genio de Zoom, no sé cómo lo hace, pero lo arregla todo, y también a Samuel Girona, que está aquí conmigo en Colonia. El título que hemos elegido en esta ocasión es Crisis de confianza en las instituciones y en el gobierno. Las noticias que nos llegan a los que vivimos fuera de España son noticias realmente, pues, a veces intranquilizadoras. Vemos que hay problemas, dimisiones, manifestaciones, un ambiente de crispación que no entendemos realmente, y sobre todo que nuestros anfitriones alemanes tampoco entienden. Nos gustaría explicarlo y también nos gustaría que nos lo expliquen sobre todo los expertos, que son los que saben y los que más o menos pueden explicar con conocimiento de causa. Nosotros, desde nuestra visión, somos un poco naïf, si se me permite decirlo, porque vivimos en una especie de Pax Romana con los 16 años de la canciller Merkel. Aquí realmente pasa poco. Le diríamos Pax Germana, porque no sería la Pax Romana, sino la Pax Germana, en un gobierno de coalición y unos consensos bastante amplios. Lo que nos gustaría saber es por qué en España no llegamos a esos consensos, por qué no llegamos a un clima de tranquilidad para avanzar hacia el futuro y qué podemos hacer para lograr ese clima de por lo menos, de consenso. Para eso hemos invitado a ponentes de calidad. Tenemos ponentes que nos explicarán desde el punto de vista de los medios de comunicación, como Carlos Sánchez, periodista y director adjunto de El Confidencial, uno de los medios nativos digitales que más pronto escogió ese camino para superar a la prensa tradicional. También tenemos a Anamar Fernández Pasarín, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración y cátedra Jean Monnet en Políticas Europeas de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos hablará también sobre el problema en Cataluña, y Carlos García Adanero, diputado en el Congreso de los Diputados, que representa a Unión del Pueblo Navarro. Por lo tanto, por mi parte, otra vez, gracias a todos, gracias por vuestra participación, y primero vamos a pasar a las ponencias de nuestros invitados. Yo empezaría con Carlos Sánchez, de El Confidencial. Más o menos tenemos 15 minutos y posteriormente se podrán plantear preguntas a nuestros invitados. Señor Sánchez.
Pues muchas gracias por invitarnos al Confidencial y representado por mi persona y a la Fundación Conrad Adenauer, por supuesto, por pensar en un periódico que nació hace ahora 20 años y, como bien decías, no somos los primeros como nativos digitales, pero sí que fuimos los primeros que apostamos por una opinión diferenciada, una opinión, en principio, era económica y ahora cada vez más de información general. Muchas gracias por invitarnos. Yo voy a centrarme en algo que probablemente sea muy obvio, ¿no?, para cuando se analiza la situación española, y no digo nada original. Lo comentábamos antes de comenzar la charla. Cataluña lo inunda todo. Es decir, prácticamente la política española, desde el Estatuto de Autonomía que se aprobó en el año 2007 hasta la sentencia del 2010, del 2010 del Tribunal Constitucional, pues todo estuvo más tranquilo. Pero a partir del 2010 de la sentencia, pues se aceleró, como todo el mundo sabe, todo el proceso independentista, y eso ha contaminado toda la vida política. Hay un hecho inusual, decías anteriormente, José, con el por qué las instituciones de alguna manera parece que están cuestionadas por la opinión pública, pero yo creo que uno de los factores característicos de la política en España es que Cataluña lo ha contaminado tanto todo que ha habido partidos que han crecido y se han hundido prácticamente por Cataluña. Es decir, si uno ve el espectro político que había en el año 2011-2012 en España y lo ve ahora mismo, ve que ha cambiado radicalmente. Si no recuerdo mal, hay hasta 13 o 14 formaciones regionales. Ahí el diputado UPN lo puede dar atestiguar, y da la sensación de que en el futuro va a haber todavía más formaciones regionales. La territorialización de la política española es una de las causas de este nivel de crispación, porque hay demasiados partidos probablemente en el arco parlamentario. Y hay demasiados partidos, ya digo, porque Cataluña lo ha inundado todo, cualquier debate. Ha habido partidos, como decía anteriormente, que se han crecido mucho en los últimos años al calor de lo que sucedía en Cataluña y han crecido en el conjunto del Estado, mientras que otros partidos se han hundido precisamente por Cataluña. Y estoy pensando, como es obvio, en partidos como Ciudadanos, partidos como Vox, que han crecido vinculados fundamentalmente a lo que sucedía allí. Esto lo que ha hecho es polarizar mucho a la población, porque, entre otras cosas, el Partido Popular, que era el partido hegemónico en el centro-derecha durante prácticamente desde el comienzo de la transición, se hundió en las últimas elecciones, vinculado por dos factores fundamentales. Uno, por un lado, la crisis económica, que llevó a muchos recortes, y eso, digamos, dio alas a nuevas formaciones de izquierda situadas a la izquierda del Partido Socialista, que han conseguido tener un espacio político. Y luego, por otro lado, por lo que decía anteriormente, porque ha habido partidos que han nacido prácticamente al calor de lo que sucedía en Cataluña. Ahora, digamos, haciendo una fotografía de la situación actual, lo que nos encontramos es con lo que se ha llamado un nuevo proceso de diálogo vinculado a los indultos. Esto hace que todavía se polarice más la opinión pública, porque es un tema obviamente muy delicado para los ciudadanos españoles. Esa polarización de la opinión pública en torno a los indultos, en torno a Cataluña, en torno al modelo territorial, es lo que hace que los pactos de Estado sean impensables. Comentabas antes, José, que en Alemania hay una paz germana. La paz germana aquí sería, bueno, impensable, básicamente porque hay un elemento que divide a los españoles, que insisto, que es Cataluña, incluso por encima de la crisis económica. Incluso de la crisis económica. La crisis económica en España fue muy fuerte, con doble recesión entre el año 2008 y 2014, pero de alguna manera eso está dentro de lo que ha sucedido en otros países, con más o menor intensidad. Pero en España fue especialmente dura, pero no alteró básicamente el mapa político. Lo que alteró el mapa político ha sido, insisto, el mapa lo que ocurre en Cataluña. Y esto ha creado nuevos partidos con lo que son, que están en los márgenes del sistema constitucional. En el sentido, no digo en el sentido, digamos, más feo de la palabra, sino en el sentido, digamos, que cuestionan lo que se ha denominar el consenso del 78. Es decir, el caso de Unidas Podemos es evidente, y en el caso de Vox, digamos que de alguna manera mantiene una posición muy, muy exigente, muy crítica, frente a algunos valores que habíamos compartido todos los españoles desde el año 1978 con la Constitución. Esto ha hecho que el Partido Popular, en el caso más concreto, pues tenga muchas dificultades para fijar una estrategia, porque está permanentemente vigilando lo que hace Vox, lo que hacen otros partidos que hace poco tiempo aparecían como competidores. Y exactamente lo mismo ocurre en la izquierda. El Partido Socialista está muy vigilante por lo que le puede suceder a su izquierda, sobre todo cuando hay un gobierno de coalición que ha tenido un efecto muy propagandista y que le puede eliminar votos. De hecho, el gran drama que tiene la política española, en mi opinión, es que el partido más votado tenga 120 diputados de 350 asientos en el Congreso de Diputados. Es una mayoría tan insuficiente para hacer política de Estado que eso hace que los partidos tiendan a radicalizarse y a no llegar a escenarios de consenso. Yo creo que el caso más claro es la ausencia de acuerdos sobre la renovación de los órganos constitucionales, cosa que es impensable en otras democracias consolidadas como es España. Puede haber razones, puede haber argumentos, puede haber excusas, pero es impensable en una democracia consolidada que órganos tan importantes como el Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional, pues no se pongan al día. Es decir, me parece que eso es una anomalía de nuestro sistema democrático. ¿Cuál es nuestra ventaja respecto a otros países? Probablemente, una vez más, como decía Ortega, lo mejor que le ha pasado a España históricamente ha sido lo que ha venido de Europa. Sí, gracias a Europa, España pudo no ser rescatada, aunque solamente la parte del sistema financiero sí que fue rescatada, pero gracias a Europa España no fue rescatada en el 2013 y, por supuesto, gracias al sacrificio de los españoles. Pero ahora, en esta crisis vinculada a la pandemia, no voy a entrar en la parte de salud pública, gracias a que Europa, a sus fondos europeos, se van a poner a disposición en los próximos años, España va a poder salir de la crisis y, sobre todo, no tanto por la cuantía del dinero, que es muy importante. 140.000 millones de euros es mucho, millones de euros es mucho dinero. Pero si lo vemos en perspectiva, no sería tanto. Hay que recordar que el año pasado, sin fondos europeos, el Estado se endeudó en 150.000 millones de euros. Es decir, que es incluso una cifra superior a la que va a llegar de Europa. Es decir, lo que es relevante es en términos de expectativas, que eso es fundamental para los agentes económicos. Yo creo que hay un escenario en los próximos años que, si los partidos políticos lo aprovechan, básicamente los dos partidos que tienen que hacer las grandes reformas, que son el Partido Popular y sus aliados y el Partido Socialista, creo que tendríamos una oportunidad de salir una vez más de una situación verdaderamente difícil. Pero me temo que si no se encauza el tema catalán, probablemente la política española esté siempre desangrándose, siempre con esa crispación de la que hablabas anteriormente. Lo hemos visto en las elecciones de Madrid, donde había una polarización que son muy recientes, del 4 de mayo, donde ha habido una polarización muy elevada. Es decir, no es normal que en una situación de pandemia nada menos que el 76% de los electores fueran a votar. Es una cifra, digamos, de un periodo de mucho nivel de confrontación política. Y eso yo creo que es un problema desde el punto de vista de la gestión de la cosa pública. Y luego hay, ya casi para acabar, hay un elemento, digamos, el coste de toda esa crispación, el coste de esa falta de centrar los temas de Estado, hace que haya mucho desorden, sobre todo en la política territorial. Todos los constitucionalistas de España, todos los expertos en temas territoriales, identifican una serie de problemas relacionados con el título 8 de la Constitución, en el sentido de que está inacabado. Es decir, los propios constituyentes se dieron cuenta que esto había que renovarlo cada cierto periodo de tiempo. Pero mientras exista el problema de catalán, vamos a tener muchos problemas de descoordinación. Y esa descoordinación al final la pagan los ciudadanos, al final hace que el Estado sea más ineficaz. Y ese es el gran problema que tenemos, ¿no? No haber creado una agenda separada, pública, separada de lo que ocurre en Cataluña. Si los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, fueran capaces de tener una agenda propia, independientemente de Cataluña, para encauzar el problema catalán o para atacar los problemas territoriales que ya están surgiendo, en algunos sitios que quieren otro modelo de financiación autonómica, como en Valencia, creo que las cosas irían mejor. Pero soy escéptico. Soy escéptico porque si no se soluciona, o por lo menos no se encauza, la famosa frase de Ortega también, de que hay la conllevanza en Cataluña, creo que va a ser muy difícil que ese país vuelva al consenso, a no tener crispación. Afortunadamente, y con eso sí que acabo, afortunadamente, en los últimos 2-3 años, yo creo que han dado una muestra de responsabilidad tanto los sindicatos como los empresarios, llegando a pactos, llegando a acuerdos, porque son mucho más pragmáticos. Al final, la sociedad, no, los políticos, yo creo, y es una opinión muy personal, no están mucho más alterados, lo digo entre comillas, que la sociedad. Las calles de España no reflejan ese nivel de crispación que hay en el sistema político. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que después de tu exposición se me ocurren ahora muchas más preguntas de las que tenía al principio del evento, pero creo que debemos pasar. Has tocado el tema Cataluña como un tema crucial, un problema que realmente tenemos, el no llegar a ese consenso, a ese encuadre de Cataluña, y tenemos con nosotros como invitada a Ana Mar Fernández Pasarín, que está allí en Cataluña y que sin duda nos podrá dar su opinión sobre qué está pasando en España y por qué no llegamos a esos consensos. Ana Mar.
Buenas tardes. En primer lugar, quería dar mis agradecimientos también al Foro Hispano-Alemán y a la Fundación Konrad Adenauer por su invitación. Es un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes, ¿no? Bueno, yo mi intervención, más que sobre Cataluña, que también está Cataluña, pero también está España, ¿no? Está el resto de España. Yo quería empezar, digamos, mi intervención haciendo 4 comentarios básicos, preliminares, que tienen que ver con el título del foro de hoy, ¿no? Que es España, crisis de confianza en las instituciones y en el gobierno. Entonces, cuando preparaba esta intervención, bueno, empecé, digamos, a desgranar 4 ideas que a raíz de este título, ¿no? El primer tema es la cuestión de la confianza, ¿no? Cuando hablamos de confianza en el sistema político, cuando hablamos de confianza en cómo se hace y cómo se ejerce la política, pues inevitablemente la cuestión de la confianza remite a la cuestión de la legitimidad, ¿no? La legitimidad es al final cómo los gobernantes responden, ¿no?, a las demandas ciudadanas y hasta qué punto cumplen o no las expectativas de la mayoría de la sociedad que regulan, ¿no?, que gobiernan. Por lo tanto, yo cuando la primera idea que quería trasladar es que cuando hablamos de crisis de confianza, pues muy rápidamente podríamos hablar de una crisis de legitimidad, y esta crisis de legitimidad estaría relacionada, en mi opinión, en la capacidad o no para responder a los problemas de la sociedad, a las demandas sociales, que en democracia han de ser las demandas sociales de la mayoría que conforman esta sociedad, ¿no? Entonces, esta primera idea o reflexión sobre la noción de confianza me lleva a la segunda, que es confianza e instituciones, ¿no? Crisis de confianza en las instituciones, que es el título del foro de hoy. Y aquí lo que quería mencionar es que no tenemos que perder de vista que existe una, en mi opinión, afortunada distinción entre lo que son las instituciones, ¿no?, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y las personas que en un momento determinado ocupan estos cargos, ¿no? Como todos sabemos, las instituciones permanecen y las personas pasan, ¿no?, o las personas pasarán, pero las instituciones, las estructuras políticas, pues permanecerán, ¿no?, a no ser que haya una revolución o, digamos, un cambio radical. Entonces, esta cuestión de las instituciones, yo quería de alguna manera pues matizar el título de la conferencia de hoy o del foro de hoy, diciendo que en realidad, desde mi punto de vista, la crisis de confianza no afecta a las instituciones, ¿no? No afecta, no pone en tela de juicio el sistema parlamentario en español en cuanto al funcionamiento del poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino que la crisis de confianza tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con cómo se ejerce el poder, ¿no? O sea, cómo se utilizan estas instituciones. Y esta idea de cómo se ejerce el poder o cómo los cargos ejercen su función me remite a otra idea que quería compartir aquí a título preliminar, que es el tema que también mencionó Carlos Sánchez antes, que es la cuestión de las expectativas, ¿no? Todos tenemos como ciudadanos unas expectativas asociadas con cargos institucionales, ¿no? Sabemos lo que esperamos de un alcalde, sabemos lo que esperamos de un diputado, sabemos lo que esperamos de un juez y sabemos lo que esperamos de un presidente del gobierno, ¿no? De tal manera que seguramente cuando hay una crisis de confianza que hace referencia, como decía antes, más a los agentes que a las estructuras, pues seguramente tiene que ver con la disonancia que existe respecto a las expectativas, ¿no? Es decir, la disonancia entre la función y la forma de ejercer la función, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque creo que hay que relativizar o que hay que establecer las coordenadas en las que nos movemos para trasladar, digamos, una visión pesimista en el sentido de que el problema de España es España, ¿no? Es su estructura política, su sistema político, ¿no? Seguramente esto se podría relativizar o matizar haciendo esta distinción entre institución y persona que en un momento determinado puede ejercer un cargo institucional. Por lo tanto, yo creo que cuando hay esta disonancia, cuando no se cumplen las expectativas, es cuando se puede producir una crisis de confianza que puede llevar a una crisis de legitimidad. ¿Y por qué legitimidad? Pues porque, como todos sabemos, la legitimidad no deriva, ¿no? No deriva solo del momento del voto, ¿no? Que obviamente confiere una legitimidad para un cierto tiempo, pero todos sabemos que el hecho de votar no es un cheque en blanco, ¿no? que les damos los ciudadanos, los gobernados a los gobernantes, para que hagan lo que quieran durante el tiempo que quieren ocupar su cargo. Por lo tanto, la legitimidad tiene que ver también con el día a día, ¿no? Como con la rutina política, no solo con el momento de la votación. Y esto me remite a la cuarta y última idea preliminar que quería aquí compartir con ustedes, que es el tema de las élites políticas. Porque aquí también la cuestión de las expectativas, lo que esperamos de los cargos públicos, de los cargos políticos, tiene mucho que ver con la noción de élites políticas, ¿no? Y la pregunta básica de, al final, ¿quién nos dirige? ¿No? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el capitán del barco o quiénes son los capitanes del navío, ¿no? Y yo creo que esta pregunta es fundamental para entender la situación en España y nos lleva a dos subpreguntas, ¿no? Que es la primera pregunta, que es hasta qué punto las personas que nos dirigen están preparadas para el cargo que ocupan, ¿no? Y seguramente todos los que vivimos en España podemos entender perfectamente y aplicar esto se puede aplicar perfectamente a título empírico, ¿no? Por lo tanto, ¿hasta qué punto estas personas están formadas para los cargos que ocupan? Y en segundo lugar, también fundamental desde mi punto de vista, quizá más todavía que la formación, que es hasta qué punto las personas que nos dirigen, los gobernantes, en España en particular, han internalizado la idea que ya mencionaba Aristóteles en el siglo IV a.C., ¿no? Sobre la política, que existe dos formas de hacer política, ¿no? Hablaba Aristóteles de las formas puras y de las formas desviadas de hacer política. Bueno, pues las formas puras se declinan en la defensa del interés general y del bien común, mientras que las formas desviadas hacen referencia a una forma de hacer política que privilegia el interés particular sobre el bien de la colectividad, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nos aproximamos a la situación española, tenemos que poner en la balanza este conjunto de ingredientes, porque desde mi punto de vista nos ayudan realmente a entender el tenor de los acontecimientos, las cosas que están pasando en España desde hace algunos años, ¿no? Se me planteaban unas preguntas en un documento que se me envió hace unos días desde el foro hispano-alemán, y a mí, si me preguntan mi opinión, yo diría, desde mi perspectiva, lo que observo es un cierto maltrato a las instituciones, ¿no? Por parte de los cargos que ocupan esas instituciones. La prensa muchas veces habla de degradación, no sé, bueno, yo diría un cierto maltrato, ¿no? Que se declina en qué. O sea, yo diría el maltrato de nuestro sistema parlamentario acordado en el año 78, pues declinado en múltiples variables que también se han ido observando a lo largo de los dos últimos años, ¿no? Algunos elementos, obviamente aquí hay una escala, ¿no? El tema catalán o el tema del independentismo catalán, porque no es el tema de Cataluña, es el tema de un movimiento independentista en Cataluña, pues es una parte de la variable, pero hay muchas más variables, ¿no? Que nos ayudan a entender un poco la situación española desde mi punto de vista, ¿no? Desde la propia, desde lo más micro, ¿no? Lo más factual y anecdótico, si quieren, pero refleja una forma de entender la política, ¿no? Desde la multiplicación de carteras ministeriales sin atender a criterios de eficacia, ¿no? Yo soy profesora de universidad, pues, por ejemplo, ¿no? Dividir ciencia y universidades por el bien de la academia y el bien de la ciencia, bueno, se podría decir que si se preguntase a los que estamos en ciencia y universidades, pues seguramente no. Nombramientos sonrojantes, ¿no? Que pensábamos realmente que esto no ocurriría nunca y que ha ocurrido. El intento de controlar el poder judicial, ¿no? Yo no digo que unos sean blancos y los otros negros, pero lo que sí he visto es un intento de rebajar mayorías para intentar, digamos, facilitar unas reformas en un determinado sentido, ¿no? En un momento dado, esto seguramente Carlos Sánchez lo podría quizá contrastar, el tema de control, un cierto intento de control de los medios de comunicación, señalando a periodistas, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, el Ministerio de la Verdad, la posverdad, bueno, todas estas nociones que en una democracia liberal pues no dejan de parecer un poco realmente, en el fondo, alarmantes, ¿no? El desprecio del control parlamentario, el desprecio al control parlamentario en un sistema parlamentario, ¿no? Que hemos visto durante el estado de emergencia. Es decir, que la rendición de cuentas, ¿no? Esta noción de accountability, el hecho de que el gobierno tenga que rendir cuentas a el Parlamento, que es la sede de la soberanía nacional, y que no se puede escapar de esta responsabilidad, pues hemos visto, asistido de forma atónita a cómo aquí también se ha despreciado al control parlamentario en momentos de estado de emergencia, ¿no? Donde se han limitado los derechos ciudadanos para gestionar, digamos, la crisis sanitaria. El desprecio al Consejo de Estado, ¿no? Los informes del Consejo de Estado, ¿no? El abuso del Real Decreto como mecanismo de legislar en España, ¿no? La adopción de leyes orgánicas sin consenso mayoritario, como puede ser la ley de educación, ¿no? Como recordaba también Carlos Sánchez, una ley orgánica, bueno, recordaba la escasa mayoría de la que dispone el gobierno en estos momentos en España, pues aún así se han tramitado una ley de educación. Una ley de educación tendría que ser lo más consensuada posible, ¿no? A derecha y a izquierda, obviamente. Y también tengo que decir el trato al líder de la oposición. Yo no sé en Alemania qué trato se le da al líder de la oposición, pero el hecho de intentar ignorar, ¿no? al principal partido de la oposición cuando tenemos unos problemas sobre la mesa que requieren políticas de Estado, pues esto desde mi punto de vista tampoco, digamos, son especialmente merecedores de una gestión que calificaría de edificante. Es decir, que el balance, desde mi punto de vista, es que tenemos una escala y unos ejemplos innumerables de este maltrato a las instituciones por parte, digamos, de responsables políticos, ¿no? Y en algún momento eso se tendrá también que abordar. Y luego desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? Durante este año de la crisis del estado de emergencia, la idea esta de que al menos se percibe, bueno, yo lo he percibido así como ciudadana, la inconsistencia, ¿no?, en la toma de decisión. Inconsistencia no por falta de contenido, sino inconsistencia por lo que mencionaba también Carlos Sánchez antes, de desorden, ¿no? No hay consistencia entre las decisiones que se van adoptando, ¿no? Primero se recentralizan las competencias para asegurar una gestión centralizada de la crisis sanitaria. Después se descentraliza todo y se dice que cada territorio lo haga como quiera o como pueda, ¿no? La idea de que entre ministerios, pues la cartera de trabajo dice lo contrario de lo que dice el ministro de Seguridad Social. Acaban de anunciar la subida de la luz y ahora dicen lo vamos a volver a bajar. Bueno, todo esto acaba creando no solo una falta de credibilidad, que también, sino también, sobre todo, una falta de seguridad a la ciudadanía, ¿no? De tal manera que si me pregunta mi opinión sobre la situación española, diría, el problema no es España, el problema es quién ocupa los cargos de responsabilidad en estos momentos en España. Y yo no soy del Partido Popular, también quiero decirlo, no soy militante de ningún partido, ¿no? Y esto me lleva al caso catalán. Soy profesora en la Autónoma de Barcelona, por lo tanto el problema catalán, pues digamos que lo vivo, digamos, cada día, ¿no? La cuestión del indulto, ¿no? A mí me ha sorprendido, digamos, la benevolencia de algunos, bueno, del empresariado, ¿no? Que, o sea, ahora todo el mundo está a favor de los indultos. Ciertamente el gobierno no va a hacer nada ilegal en el sentido de que si los otorga es porque tiene la potestad para hacerlo, por lo tanto el marco está establecido y está dentro de lo que sería el ordenamiento jurídico, pero no obstante sí que se puede cuestionar la pertinencia, ¿no?, de otorgar unos indultos a unos políticos que día sí y día también dicen que ni se arrepienten, que lo volverán a hacer en cuanto puedan, ¿no?, y que el fin de todo esto son unos fines que están fuera de la Constitución. Entonces, a mí lo que me sugiere esta cuestión es, al final, la concesión del indulto en beneficio de quién, de los catalanes como mayoría agregada. Lo siento, los catalanes, el 52% estará a favor de la independencia, pero queda el 48%, ¿no? Que no es poco. Habría que hablar más cuando se abordan cuestiones como mesas de diálogo, indultos, ¿no? Diálogo entre quién, no es Cataluña versus España, es el gobierno de España versus el gobierno catalán, que en estos momentos está gobernado por una mayoría independentista. Hablemos con propiedad, no es España versus Cataluña. Primero, porque Cataluña forma parte de España, pero en segundo lugar, porque en esa mesa de diálogo falta un interlocutor para que haya diálogo, ¿no?, que será el 48% de catalanes que no tiene ningún problema con el resto de España, ¿no? De tal manera que, bueno, y aquí concluyo, seguramente me he alargado demasiado, pero la idea principal que quería trasladar es que ciertamente el problema catalán lo contamina todo, pero es una cuestión, yo creo, más amplia, que tiene mucho que ver en cómo se ejerce el poder, ¿no? Y esta pregunta no es una pregunta que se pueda obviar, porque tiene un impacto directo al final sobre, pues, la vida de los ciudadanos, ¿no? Gracias.
Muchísimas gracias, señora Fernández Pasarín. Un balance sin duda bastante, bueno, duro para el gobierno y de Cataluña. Dice que no hay mayorías o que no es un conflicto entre Cataluña y el Estado. Pasamos a otra región que también tiene sus conflictos con el nacionalismo, que es Navarra. Tenemos con nosotros a Carlos García Adanero. Señor García Adanero.
En primer lugar, agradecer la invitación también. La invitación tanto a vosotros como a la Fundación Conrad Adenauer. La verdad que no me voy a repetir en cuestiones que han comentado tanto Carlos como Ana, ¿no? Que muchas de ellas, desde luego, las comparto, pero yo creo que para ver la situación de España, lógicamente hay que ver de dónde partimos, ¿no? Y sin entrar en, que ya ha contado Carlos, de cómo fue el tema del Estatuto catalán, del Constitucional, etcétera, sino siendo más, yendo más a lo más reciente, hay que ver cómo llegó Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, porque yo creo que eso es clave. No hay que olvidar que Pedro Sánchez, como se ha dicho, tiene 120 escaños de 350 y, por lo tanto, es un congreso muy atomizado, con muchos partidos. Y Sánchez, cuando fue investido presidente, hizo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer en campaña electoral. Es decir, él estableció que él lo que decía era que nunca iba a pactar una serie de partidos, en este caso con Podemos, con Bildu, con Esquerra, etcétera. Y lo que hizo justo después de las elecciones pues fue pactar con todos estos partidos. ¿Él por qué no quería pactar con estos partidos? Pues por algo lógico y obvio que cualquiera entiende, que son partidos, tres partidos, que dentro de sus objetivos políticos está el terminar con lo que fue la transición, ¿no? Con el espíritu de la transición y, por lo tanto, sobre todo con la Constitución española. De esos tres partidos, dos de ellos, Esquerra y Bildu, además, buscan la independencia del resto de España. Y Podemos, junto con los otros dos partidos, uno de sus objetivos políticos es acabar con la monarquía. Por lo tanto, estamos hablando que tienes tres partidos que son los que deciden tu gobierno, los que te han hecho presidente, y que su objetivo político es debilitar a España. A partir de ahí, pues se entiende todo lo demás que está ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido, lo que está haciendo Sánchez pues es ir pagando los apoyos parlamentarios, ¿no?, que tuvo. En este caso, a Podemos, y Ana ha comentado algo de eso, ¿no?, a Podemos la forma de pagarle ha sido pues con cargos políticos, pues haciendo un gobierno con el mayor número de personas que ha habido nunca, y desde luego absolutamente desproporcionado a la situación actual de España. Hay ministros que no tienen casi ni competencias o se las han tenido que buscar porque no tenían trabajo que realizar. Y ese es el pago en general que se le ha hecho a Podemos, así como otra serie de leyes que no han tenido ningún consenso, que son leyes fundamentales, como ha podido ser, y también se ha hecho referencia a ella, la ley de educación, que lo que ha hecho ha sido pues eliminar la libertad de enseñanza que existía hasta ahora en España y que yo espero. Nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad y espero que el Tribunal Constitucional nos dé la razón y declare inconstitucionales algunos artículos de esa ley. Y también lo que ha hecho luego ha sido pagar los favores tanto a Esquerra como a Bildu. A nosotros, lógicamente, los favores en este sentido o pagar el peaje que más estamos denunciando es el que le ha hecho a Bildu, ¿no? Porque al final lo que ha hecho ha sido blanquear a Bildu como partido y sin pedirle nada a cambio. Es decir, en estos momentos Sánchez es presidente con los votos de un partido que sigue diciendo que ETA mereció la pena, que ETA hizo su trabajo y que en ningún caso este partido ha condenado ningún acto terrorista de la banda terrorista ETA. Por lo tanto, un disparate total. Lo ha hecho blanqueándoles, que es lo que ellos buscaban, el ser un partido más, un partido homologado con todos los demás. Y por otro lado, con el acercamiento de los presos etarras, con el objetivo de que en breve espacio de tiempo puedan estar ya en libertad. Esos son los objetivos que tienen y esos objetivos Sánchez los está pagando. Y esto me da pie también a decir un poco, es verdad que por parte de algunos países europeos, y puede ser el caso de Alemania también, que se ve el nacionalismo pues como una cosa pues casi folclórica, ¿no? De una gente que quiere su tierra, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hay que decir varias cosas. En primer lugar, el nacionalismo, que entre otras cosas quiere en Navarra pues violentar la voluntad de los ciudadanos de esta comunidad, durante 40 años lo han intentado asesinando. Entonces, yo creo que parece que estas cosas se nos olvidan, pero hay que recordarlo. Es decir, a personas como puedo ser yo, pero mis compañeros, por defender una Navarra dentro de España, pues nos han intentado matar, a dos compañeros hasta los mataron, y esto yo creo que se debe saber por el mundo, que esto ocurre. Y con estos, con los que apoyan eso, es con los que Sánchez ha pactado y es presidente. Y eso se tiene que saber en el mundo, porque es que si no, estamos legitimando al final que aquí todo el mundo pueda hacer un poco lo que le dé la gana, ¿no? Yo creo que eso es muy grave porque la voluntad, desde luego, de Navarra, pues ha sido históricamente y a día de hoy sigue siendo, pues ser una comunidad foral integrada plenamente en la unidad de España y con lealtad a la propia España, ¿no? Y además hay que decir que los nacionalismos, y eso ya lo puedo enlazar con la cosa de Cataluña, son siempre, son insaciables. Si algo han demostrado es que son insaciables. Es decir, cuando ahora se dice, les damos los indultos para que esto mejore, que no va a mejorar nada, que son insaciables. Su objetivo es político ser, buscan la independencia, la autodeterminación, que con la Constitución es imposible. Cada cosa que les des, lo único que hacen ellos es sumar y tú debilitas a España como país. Y ahora se hace pues porque es la forma que tiene Sánchez de seguir pues unos meses más en la Moncloa. Pero él sabe, como sabemos todos, porque todos conocemos el nacionalismo, que son insaciables, pero además de ser insaciables, son excluyentes. Y entonces se vende como una cosa, como decía antes, pues muy folclórica, muy bonita, pero hay que decir que en Cataluña ya no hacía referencia a ello, y desde luego nosotros, tanto la comunidad autónoma vasca, en Navarra no tiene mayoría, pero en los sitios donde tiene mayoría, o bueno, que tiene una fuerza importante, lo que hacen es excluir al que no piensa en nacionalista, al que no es nacionalista, y ahí está el tema del idioma, el intentar que solo se hable el idioma que existe en esa comunidad, desterrar al castellano, etcétera, etcétera, para hacer ciudadanos de primera y de segunda. Y lo que hacen es, en este caso en Cataluña, ciudadanos catalanes se sientan ciudadanos de segunda. Y con esto de la mesa de negociación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, hay que decir, y entonces, ¿quién en esa mesa, quién representa a todos los ciudadanos catalanes que no son nacionalistas? Si el gobierno de España y el gobierno catalán van de la mano ahora. Si es que están encantados de conocerse, si es que el gobierno de España depende de los independentistas catalanes. Es que eso es lo que no puede ser, porque al final nunca el nacionalismo se ha dado por vencido. Y por lo tanto, todo lo que se haga es alimentar a la bestia, por decirlo así, y al final dejar en mal lugar, desde luego, a todas esas personas que quieren vivir en paz, en libertad, dentro de España, pues se sienten españoles, porque es que además, como pasa en todos los sitios, se sienten españoles, son españoles, porque es que yo mañana me podría vivir a Cataluña. Y un catalán puede venir a Navarra y el otro, pero si es que ya nadie, si todo el mundo se ha cambiado de sitios, etcétera, es decir, que esto ya no es como antiguamente, pero si es que todo el mundo va de un lado para otro, si es que los nacionalismos es un anacronismo ya no puede ser así. Y entonces ese es un problema importante, porque todo lo que hace Sánchez, no hay más que tirar de hemeroteca, lo hace por mantenerse en el poder. Porque él mismo, estos días está saliendo toda la hemeroteca, él decía que no se puede indultar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué cambia de opinión? Pues porque les debe el puesto. Es que eso es clave. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que esto es muy serio, porque al final tú le puedes deber el puesto a quien te dé la gana, pero claro, el problema es que estás jugando con las libertades del conjunto de los españoles. Y entonces la cosa se complica. Y nosotros aquí, en la Comunidad Foral de Navarra, pues estamos viendo que ese pacto de Sánchez, pues con este caso, con Bildu, pues ¿qué ha supuesto? Pues ha supuesto que un partido que, como digo, sigue sin condena a ETA, que tiene como objetivo político el que Navarra forme parte de la Comunidad Autónoma Vasca, que no lo queremos así los navarros, y luego, una vez que se consiga eso, buscar la independencia, Pedro Sánchez les está dando alas y lo tiene como interlocutor prioritario. Entonces, y al final hace que esta gente, pues parece que sean unas personas que son plenamente homologables al resto. Y eso, pues es una auténtica barbaridad y es un desprecio, pues a todas las personas, desde luego a los que han dado la vida, pero a todos aquellos que hemos sufrido el tener que tener una banda terrorista que te estaba atosigando todo el día. Pero es el gobierno que tenemos y entonces esto cara al exterior, pues sí que es verdad. Y luego está el tema de los... Yo también estoy con que el presidente Sánchez tenía que hacer más caso al líder de la oposición y llamarle. Yo, como soy diputado, se lo pude decir un día en la tribuna, ¿no? Y le dije, oiga, coja usted el teléfono y llámale al señor Casado, porque es que me parece fundamental, sobre todo en temas de pandemia y con los fondos europeos. Por supuesto, no me iba a hacer caso a mí. No solo no me hizo caso, sino que no entendía que eso era un desprecio. Pero ¿cómo va a llamar a Casado él si él tiene el pacto con los otros? Y esto es que es un disparate. Es que estamos jugando Lo de la pandemia, bueno, pues no da para hablar de todo cómo se ha gestionado, etcétera, pero es evidente que si hubiera gestionado de otra forma, si hubiera ido de la mano con el principal partido de oposición, que además gobierna muchísimas comunidades autónomas, que trasladadas a habitantes, pues son una mayoría importante en España de personas, y por otro lado, el tema ahora de los fondos europeos, pues lo mismo, ¿no? No ha querido pactar nada con el principal partido de la oposición. Y el señor Sánchez, yo creo que él se piensa que es eterno y que va a estar toda la vida en el cargo, pero evidentemente eso no va a ser así. Y por lo tanto, yo creo que hubiera sido bueno que lo hubiera pactado con él, en este caso con el principal partido de la oposición. A partir de ahí, como no sé si ya me pasa de tiempo, bueno, pues yo creo que lo dejo y así dejo paso a las preguntas, que no sé si me habré pasado de tiempo. Muchas gracias.
Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Me voy a quedar con una idea que ha comentado Ana, que es la del maltrato a las instituciones. Hay un gobierno que no tiene mayoría suficiente y hay cierto maltrato, según la opinión de la profesora, hay cierto maltrato a las instituciones. ¿Cómo se puede corregir esto? ¿Qué posibilidades hay de corregir esto, de favorecer más el control parlamentario, de poder posibilitar que haya una toma de decisiones que tenga más concordancia, más coordinada, ¿no? No sé si me puede contestar la señora Ana Mar.
Muchas gracias. Sobre la cuestión de la primera pregunta era sobre cómo se podía intentar, digamos, cambiar el estilo. Uh-huh. Bueno, cambiar el estilo depende de quién ejerce el estilo, ¿no? Yo, la verdad, no creo que... O sea, yo creo que sería bueno que los que tienen cargos de responsabilidad entendieran las reglas del juego democrático, ¿no? Que ya sé que entienden las básicas, ¿no? Pues pluralismo, etcétera, ya lo sabemos esto, ¿no? Pero, no obstante, es esta idea de que no basta con ser elegido en unas elecciones para luego hacer o deshacer todo lo que habías dicho que no ibas a hacer, etcétera. Es decir, la política y la acción de gobierno es el día a día, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí realmente depende de quién tiene esa competencia en sus manos en estos momentos, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, era sobre la descoordinación y la gestión de las políticas públicas. Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión y es, pues nuevamente, ¿no? Una cosa es lo cortoplacista, el problema inmediato que hay que resolver. Y otra cuestión que es la macro, ¿no? Que es el modelo territorial que tenemos en España, ¿no? Y el modelo territorial que tenemos en España, pues que se asemeja bastante, sin serlo del todo, a un sistema federal. En cuanto a distribución de recursos, seguramente es un estado más federal que otros, ¿no? Como Austria, por ejemplo, pero en algunos aspectos, como el Senado, etcétera, pues no funciona como un Senado de una Cámara Federal. Pero dicho esto, sí que quisiera señalar que, desde mi punto de vista, uno de los problemas de base es el no entender si queremos que España, por ejemplo, sea un sistema federal, pues no entender las reglas del juego de los sistemas federales, ¿no? Federalismo significa feudus, pacto, y fides, pacto de lealtad, ¿no? Por lo tanto, para que una federación funcione, hace falta una lealtad entre la federación y los estados federados. Bueno, aquí tenemos la manzana de la discordia, ¿no? Si no hay un acuerdo, vuelvo al tema catalán, ¿no? Es verdad que se dice, bueno, el tema del independentismo catalán tiene sus raíces profundas, etcétera, el estatuto. Bueno, no perdamos de vista que los estatutos en cuestión han sido votados por menos personas que en Cataluña ratificaron la Constitución del 78, ¿no? Francamente, yo diría que mi visión no es esa, ¿no? Yo que vivo en Cataluña, si me preguntan cuándo empieza el problema, de verdad, yo no diría empieza en el estatuto, que si el preámbulo, porque nadie se lo ha leído en Cataluña el preámbulo del estatuto, ¿no? Me refiero a nivel de opinión pública general, ¿no? En cambio, sí que percibí netamente, totalmente, lo vi en los metros, lo vi en la televisión, lo vi en los medios de comunicación, cómo aprovechando una crisis, como era la crisis económica del 2008-2012, una región rica pensó que podía romper, aprovechar la crisis del Estado, bueno, de la crisis económica, para intentar lograr la independencia. Os recuerdo, España nos roba, etcétera, etcétera. Esto sí que lo hemos vivido, ¿no? En la práctica, es decir, todos los catalanes hemos visto campañas en los metros, en los transportes públicos, con este tipo de mensajes, ¿no? Vehiculados sobre todo, obviamente, por los medios de comunicación financiados por el propio gobierno catalán, ¿no? Pues, a lo que voy, yo coincido con lo que ha dicho el diputado García Danero. O sea, yo creo que hay un error de base y es pensar, o sea, es nunquam satis, nunca será suficiente, ¿no? Yo creo que el problema de Cataluña por parte del Estado o de quien gobernaba, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, es uno, infravalorar la cuestión, y en segundo lugar, una cierta dejadez tendente a pensar que esto se solucionará pues o con financiación o con un referendito, cuando en realidad los que estamos aquí sabemos perfectamente, y supongo que en otras partes de España también se percibe, de que esto nunca será suficiente, nunca será suficiente. Y el objetivo, efectivamente, también coincido con lo que se ha dicho antes, es construir una sociedad monolítica, monolítica, ¿no? En torno a este ideario nacionalista, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema de base, que es uno, entender lo que es un sistema federal, si se quiere que España sea una federación, y en segundo lugar, entender que para algunos territorios de esta federación nunca será suficiente, ¿no? Por lo tanto, la idea de la cesión, o sea, lo que pasa es que también hay que entender que yo no sé exactamente lo que entiende el gobierno por diálogo, no sé si es dialogar por dialogar y mientras dialogamos pues el tiempo va pasando, o si es dialogar para dar concesiones, ¿no? Desde luego, lo que sí sabemos es que en un diálogo ambas partes tienen que renunciar a algo, y en segundo lugar también sabemos que para que haya un diálogo de verdad tienen que estar sentadas todas las partes, ¿no? Yo creo que no se dan ninguna de las dos condiciones.
Yo, si me permites, José, un comentario. Yo coincido con el diputado García Danero y con Ana Amar en que evidentemente hay un pecado original en la constitución de este gobierno. El señor Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que no pactaría con los nacionalistas o los independentistas y que no habría indultos. Y evidentemente está ocurriendo todo lo contrario. Hay un pecado original, pero yo creo que ese pecado original tiene que ver con algo de mucho más recorrido que ni siquiera, que es el, yo creo, en mi opinión, que ocurre prácticamente desde el año 2004 en España. Lo tengo muy situado porque ya hay una fecha desgraciada en la historia de España, que es el 11M. Yo creo que a partir del 11M se rompe, digamos, eso que decía la profesora antes, de la legitimidad de los gobiernos. Es decir, hay gente que cuestionó la legitimidad del gobierno de Rodríguez Zapatero. Y a partir de ahí, en la primera legislatura de Zapatero, pues hubo una oposición durísima contra el gobierno e incluso con teoría de la conspiración. Eso alimentó la polarización política en la primera legislatura. Yo creo que con buen criterio el señor Rajoy en la segunda legislatura cambió y tuvo una estrategia distinta a la que le decían algunos miembros de su partido en el Congreso de Valencia que tenía que hacer. Una oposición más constructiva, digamos, más moderada al señor Zapatero. Llegó la crisis económica y volvió la polarización. Yo siempre recuerdo una fecha, yo no sé si el señor García Danero era por entonces diputado, el 10 de mayo del año 2010, cuando se votan los primeros recortes al gasto público porque había una crisis enorme, más del 25% de desempleo. Esas medidas de ajuste del gasto público salieron adelante no por un consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sino porque la vieja Convergencia y Unión lo apoyó. Si no hubiera sido por Convergencia y Unión, los dos grandes partidos, España hubiera sido rescatada, porque no se ponían de acuerdo. Llegó la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y pudo gobernar, bueno, porque tenía mayoría absoluta y no había ningún problema. Pero a partir de que se estalla todo el tema catalán, se fragmenta el arco político. ¿Y qué ocurre en las últimas elecciones o en las penúltimas elecciones? Que un partido que había nacido para ser transversal, para irse a derecha e izquierda como Ciudadanos, impide, por una decisión, cada uno puede discutir si es buena o mala, pero impide que haya un gobierno con 180 diputados y que sea estable, porque se ha polarizado la vida política. Por eso yo creo que el tema catalán, que forma parte de esa polarización de la vida política, es decir, porque lo han aprovechado también los independentistas. Ellos, cuando ven una crisis económica y tienen que hacer recortes a sus ciudadanos, lanzan la independencia. Yo en eso coincido con Ana Mar. Pero eso se hubiera podido resolver si los dos grandes partidos tienen una agenda común para resolver los problemas, pero son incapaces de tener una agenda común. Y la única vez que hemos tenido oportunidad, que fue en el 19, de tener un gobierno con 180 diputados, pues ¿qué es lo que ocurrió? Pues está en los periódicos, no hace falta ser muy espabilado. Quiere decir, yo creo que tenemos un problema de agenda pública que los partidos políticos no son capaces de construir. En Alemania, y estamos en la Fundación Konrad Adenauer, hay partidos que son transversales, que gobiernan con los socialdemócratas y gobiernan con la CDU. Y no pasa nada. En España sería tremendo, tremendo. Hoy mismo estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que esta segunda legislatura de su primera legislatura iba a poder hacer cosas porque tenía mayoría respecto a Vox. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no pudo hacer cosas con, por ejemplo, con el partido de Rejón en la anterior legislatura? Llegar a acuerdos concretos y tampoco, y no significa insultar a tus electores. Yo creo que tenemos un problema de agenda común que no somos capaces de construirla prácticamente desde 2004, donde se empezó a polarizar la opinión pública después de los desgraciados atentados del 11M.
Carlos, permíteme un comentario. Lo has comentado al principio, volvemos siempre al tema de Cataluña. Es un tema que retorna a la vida pública española. Cuando nos preguntan en Alemania qué es lo que pasa, ¿Por qué no se entienden en España, ¿no? Muchas veces tendemos, por lo menos por mi parte, digo, hay mucho ruido. No se ve una línea, no se ve un camino, no se trabajan ideas a futuro, sino que se vive un poco del ruido momentáneo, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco, cuando hablas de la polarización, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en esta polarización en España, como experto en medios?
Desgraciadamente muy elevada, demasiado elevada. Yo creo que los medios de comunicación, pues como otros sectores productivos, han sufrido una crisis económica enorme en los últimos años y se han descapitalizado profesionalmente y al final han abrazado lo más fácil para un periódico. Lo más difícil para un periódico, yo llevo muchísimos años ya trabajando en radio, en televisión, en muchos medios distintos, en prensa escrita y ahora en prensa digital, lo más difícil es construir un producto muy profesional. Lo más fácil es construir un producto ideológico. Y estamos cada vez más cayendo los medios de comunicación en ese producto ideológico. De hecho, si saliéramos a la calle y preguntáramos el ABC de qué ideología tiene, estaría perfectamente identificada. El Mundo, qué ideología tiene, perfectamente identificada. El Diario, exactamente lo mismo. El País, exactamente lo mismo. Creo que hemos caído los medios de comunicación por nuestra propia debilidad, por nuestra propia crisis, porque los profesionales, muchos han prejubilado, los grandes profesionales del periodismo, porque no tenemos medios para hacer ese papel de cuarto poder respecto a los políticos. Al final hemos abrazado a las ideologías y eso yo creo que eso es una mala noticia para los periódicos y desgraciadamente tienes razón. Hemos contribuido a la polarización, como ha ocurrido en Estados Unidos. Tampoco estoy descubriendo nada nuevo porque en la era Trump ha ocurrido exactamente lo mismo.
Esto es una pregunta quizá a los tres. ¿Hace falta un poco de pedagogía de país sobre las instituciones españolas, sobre España? Me refiero porque en el extranjero muchas veces las noticias que nos llegan son muy, muy difíciles de aceptar. Si se habla de España, se relaciona rápidamente con la dictadura, con falta de libertad, con problemas del Poder Judicial o control del Poder Judicial, por ejemplo. ¿Hace falta hacer pedagogía por parte de los medios? Es una pregunta a los tres.
creo que a ver, que como siempre tirándonos piedras en el propio tejado. Bueno, lo primero decir que soy nuevo, soy diputado nuevo. O sea, no estaba en el 2010, llevo esta legislatura. La fallida ahí está. Yo creo que siempre estamos acomplejados en ese sentido como país, ¿no? Yo creo que ya desde el año 77 tenemos la Constitución. Yo creo que nuestra Constitución es una buena Constitución en lo que se refiere a libertades y cómo funciona el sistema, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que muchas veces interesa también el dar la imagen que se quiere dar, pues eso, de una España como atrasada, etcétera, que yo creo que en ningún caso es así. Yo creo que el problema viene derivado pues de situaciones concretas, ¿no? Como se puede dar ahora y desde luego es fundamental lo de la tensión territorial, que es verdad que hay veces que ha estado más parada, por decirlo así, y otras veces mucho más impulsada, ¿no? Como ocurre ahora. Y eso se debe, bueno, pues generalmente el impulso de la situación territorial suele venir derivada pues de la debilidad también de los gobiernos y la dependencia que tengan de en este caso los partidos nacionalistas, ¿no? Y en ese sentido, pero es que en la situación actual yo tengo que decir que vuelvo a lo de antes, que el Partido Socialista, nosotros, no digo a nivel general porque desde luego no tenemos fuerza para eso, pero en Navarra sí que nosotros al Partido Socialista con votos suficientes le ofrecimos estabilidad toda la legislatura a cambio de que no pactara, en este caso, con Bildu, ¿no? Y sin embargo ellos prefirieron la inestabilidad y pactar con Bildu. Por lo tanto, es que ya más no se puede ofrecer que decirle, os regalo, pero además se le regalaba. O sea, vamos a hacer una Navarra estable con nuestra potencia de votos, que son muchísimos, y para que en esta situación, tanto de pandemia como la situación económica complicada, pues esto salga adelante, pero optaron por el otro camino no porque seguramente nos gustan nuestros votos en este caso, sino porque Sánchez gobierna con quien gobierna, y eso nos hace que también la posición cara al exterior pues sea la que es. Yo creo que el otro día, el episodio famoso del presidente Sánchez con Biden, pues es lamentable para España, pero es que ese episodio te deteriora más la imagen que cualquier otra cosa o lo que ocurrió hace poco en Ceuta, ¿no? O sea, son episodios que ya lo que nos faltaba a España pues son que nuestra situación a nivel internacional pues estemos dando esa imagen lamentable.
Ana Mar, ¿nos podrías dar tu opinión?
Yo, si me hablan de pedagogía de país, sobre todo pienso en los jóvenes, ¿no? O sea, pienso pedagogía a nivel interno, ¿no? Y sobre todo mirando en las generaciones futuras, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes. Y entonces, cuando pienso en los jóvenes, pienso también en qué imagen, qué modelo pues trasladan, digamos, los gobernantes a estos jóvenes, ¿no? Me refiero a la cultura del esfuerzo, a la ética en política, el respeto de la palabra dada, ¿no? El respeto al marco, a las reglas del juego, ¿no? Cosas que son muy básicas, ¿no? Pero aquí parece que hay que recordarlo cada día. Entonces, a mí lo que me preocupa en materia de pedagogía son sobre todo los jóvenes. De cara al exterior, yo creo que una persona mínimamente informada en Alemania, en Estados Unidos, en Rusia, en China, sabe que España es una democracia, ¿no? Y que, por lo tanto, sabe leer entre líneas y distinguir pues lo que es una democracia y lo que no es una democracia. Lo cual no quiere decir, obviamente hay imperfecciones como en todos los estados, ¿no? Efectivamente, yo creo que España tiene una especie de complejo, ¿no? Que no acaba de resolver y esto provoca situaciones en el fondo donde pues es como nos vamos tirando tierra encima, ¿no? Un ejemplo que me ha llamado la atención ayer fue la visita de la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Ursula von der Leyen, para dar el visto bueno, ¿no? Que es el primer visto bueno, luego se verá lo que dice el Consejo, ¿no? Pero, digamos, para decir, ok, os damos el visto bueno, habéis hecho los deberes, ¿no? Y ese tono paternalista y casi como una madre a su hijo, ¿no? Me llamó mucho la atención la estética, porque sé que para el gobierno la imagen es fundamental, por lo tanto la estética de las escenas de ayer, ¿no? Parecía una madre de familia dándole una recompensa a su hijo, que al good pupil, ¿no? Al que se ha portado bien, que ha hecho bien los deberes, ¿no? Y entonces yo, claro, aquí como española y como especialista en materia europea, claro, yo diría, bueno, ciertamente estas ayudas europeas pues son importantísimas y yo confío en que el gobierno sabrá gestionarlas, ¿no? O sea, que las necesitamos y confío en que esto se hará bien. No tanto por el gobierno, sino por la administración que está detrás, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre el Estado y el gobierno. Pero, dicho esto, también tenemos que tener presente que al final estamos dando las gracias por una ayuda que en el fondo refleja nuestra situación de subordinación, no sé cómo decirlo, ¿no? Todos los estados van a recibir ayudas, pero esto que algunas veces se ha llamado el síndrome del pedigüeño, ¿no? O sea, esto de ir como dando las gracias, ¿no? Porque vamos a recibir esas ayudas, pues en el fondo contrastan con una política exterior española que se quiera, digamos, pues que quiera estar con la cour de grand, ¿no? Como decir, con los grandes, ¿no? Pues no podrás estar nunca con los grandes mientras tengas una presión de la Comisión Europea que te dará un título, lo has hecho bien, ¿no? No esperaba menos. Entonces, a lo que voy es que, obviamente, la Unión Europea es fundamental, las ayudas son importantísimas, pero no hay que olvidar lo que significa, ¿no? Significa que las necesitamos. Por lo tanto, que estamos en una situación que no es buena, ¿no? Y además, esto no es algo coyuntural, sino que es así desde que ha entrado España, desde el 86. Siempre hemos sido los principales receptores de los fondos europeos, ¿no? Estructurales y de cohesión. Bueno, no digo que sea mal, pero digo simplemente que nos tiene que ayudar a entender cómo nos ven los demás. ¿Cómo nos ven los demás? ¿No? Es decir, bueno, por lo tanto, es como las dos caras de la moneda, si quieren.
Muy bien, muchas gracias, Ana Mar.
Si me permites un comentario con, yo creo adelante, que claro. Respondiendo a la pedagogía, que me parece un tema central, digo porque yo soy especialista en información económica y me parece que una cosa que se aprende haciendo economía es que tiene que ser muy pedagógico porque mucha gente no entiende conceptos que son complicados para lectores. Entonces tienes que hacer un esfuerzo adicional respecto a periodistas de otros ámbitos, del ámbito de la política o incluso de la política internacional. Yo creo que para que haya pedagogía tiene que haber, antes decía algunos latinajos la profesora Ana Mar, tiene que haber autoritas. Es decir, y la autoritas es el prestigio. Y desgraciadamente estamos en un mundo en el que el prestigio de la política se va yendo por el desagüe permanentemente. Cada vez hay menos prestigio de la política, por lo que decía anteriormente también la profesora. Es decir, tenemos un problema de selección de élites. Las élites, las mejores élites de este país, con la excepción del diputado de UPN, no están en el Congreso de los Diputados. Están en otro sitio. Es decir, y ahí tenemos un problema. Es decir, para que la gente entienda que la política es entendimiento, que es cordura, que es acuerdo, que es pacto, que es llevarse bien, no puedes ver una sesión de las 9 de la mañana en el Congreso de Diputados el miércoles en la sesión de control. Es lo contrario de la pedagogía, es lo contrario de la política. En España, yo siempre digo que cada año se firman casi 6.000 convenios colectivos. 6.000 convenios colectivos. Y ahí hay dos partes que representan intereses muy distintos, los trabajadores y los empresarios. Pues cada año son capaces de llegar a acuerdos. Y uno se pregunta, ¿por qué ese espacio de acuerdos no es en la política? Porque no hay autoritas y no hay el prestigio de la política se está yendo en todos los países. Bueno, por la demagogia, por el populismo, por aliarte con gente que no deberías aliarte, bueno, por multitud de cosas, por la crisis económica, por la globalización. Y ahí tenemos un problema enorme como país. Hasta que los políticos no recuperen ese prestigio, no, creo que difícilmente vamos a poder lanzar de nuevo pedagogía a los ciudadanos.
Muchísimas gracias, señor Sánchez. Quizá para Ana Mar, ¿cuándo vamos a tener esa autoritas?
Perdona, José, que hay preguntas ya en el público.
Vamos a dar paso a las preguntas del público, porque si no nos vamos de tiempo.
Sí, quizá Juan Aguirre primero, que era el primero en levantar la mano. Si puede ser conciso.
Vale, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a este evento tan interesante y para mí que soy un ciudadano anónimo, pues es una gran oportunidad poder encarar de tú a tú a gente como vosotros, ¿no? Yo soy aquí un humilde investigador en Alemania y nada, yo solo quería decir que estoy de acuerdo en casi todo lo que se ha dicho. Me ha interesado mucho esto de la institución permanece y la institución es importante y lo que diga el político de turno habita la institución, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo en que España es una democracia moderna, España es una nación política y está la nación política frente a la nación étnica, ¿no? O sea, la nación política es lo que nos hace a todos ciudadanos libres e iguales, ¿no? Entonces, es sorprendente cómo en España hay grupos políticos que operan de manera súper beligerante en contra de la nación política, en contra de la igualdad de todos y que básicamente quieren extranjerizar a parte de los españoles en el territorio político. Entonces, yo mi pregunta es, porque aquí se ha hablado mucho de síntomas, se ha dicho que la crisis del 2008 ha sido la que ha hecho que el catalanismo independentista se haya venido arriba, etcétera. Yo mi pregunta es si cabría revisar las instituciones y analizar las instituciones y si realmente las instituciones son tan sólidas. Porque en el momento en que tenemos una constitución, que sí, que es importantísima, pero que, por ejemplo, en el artículo 2 dice que efectivamente la nación española es única, pero luego además dice que España está compuesta por nacionalidades, que la nacionalidad es simplemente la nación también, en el sentido de que es una bomba lógica que no define nada, deja súper indefinido qué es esto de España, pues sí cabría pensar que la el origen principal, el primer origen, que da lugar a todo, es una constitución que permite que efectivamente haya grupos que operen activamente contra la unidad de la nación política, que es lo que nos hace a todos libres e iguales. Y esa sería mi pregunta.
Muchas gracias. Igual Pablo G. también para que los ponentes puedan resumir, ¿no?
Martín, yo preferiría responder la pregunta primero, quizá.
Yo tengo una respuesta muy rápida a lo que planteaba Juan. Yo creo que lo que tenemos que hacer es repensar la Constitución. Yo creo que el fenómeno territorial, étnico, identitario, como se quiera llamar, es muy anterior, desgraciadamente, en España, al año 78. Que si la Primera República ya murió por el tema, el famoso Viva Cartagena, por el tema territorial. Es decir, ha habido dos asonadas independentistas en Cataluña durante la República. Es decir, ETA y el terrorismo independentista es muy anterior, incluso con Franco. Es decir, que tenemos un problema territorial Decía que una cosa inimaginable en cualquier democracia. En la Constitución española todavía tiene prevalencia el varón sobre la mujer en términos de herencia de la monarquía, de sucesión de la monarquía. Y esos temas de que se pueden resolver reformando la Constitución no se resuelven porque cuando abras un poquito la Constitución se abre el melón de toda la Constitución. Y así es imposible hacer política. Lo que tenemos que es poner al día las instituciones, en mi opinión.
Muchas gracias.
Para eso hace falta sin duda un gran consenso, señor Sánchez. Pasamos a la siguiente pregunta, Martín.
Sí, pero la siguiente era de Pablo G. y luego Wilhelm Hofmeister, pero primero era Pablo G., creo.
Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. He de decir que estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho en esta ponencia, pero con el que más de acuerdo estoy es con la persona que ha hecho la última pregunta. Entonces, le dejo mi sitio al siguiente, al señor Hofmeister.
Muchas gracias, sí. Yo quiero volver al tema de la pedagogía. Claro que como alemán, que ahora vivo casi 6 años en España y observo la política, quedo siempre de nuevo sorprendido sobre la incapacidad de llegar a consensos y de incapacidad de un diálogo, digamos, razonable entre los políticos. Y quiero destacar que la democracia es también, digamos, tiene que ser aprendida. Yo no tengo dudas respecto a la democracia en España. Sin embargo, puedo recordar que en Alemania nosotros fuimos reeducados después de la Segunda Guerra Mundial para ser demócratas. Y los indicadores de la cultura política alemana indican que con el tiempo nos convertimos en demócratas mejores que antes, en los años 50, no éramos tan democráticos de hábito y de convicción que ahora. Si yo observo o si yo analizo la educación política o la educación cívica en España, y estamos haciendo, llevando a cabo en este momento también un proyecto de investigación con algunos científicos españoles, se puede probablemente ya decir que lamentablemente en España hay pocos espacios donde la gente puede aprender política, donde puede aprender, digamos, algunas características de la política y entrenar también algunos hábitos que son necesarios en la política, y tal vez eso también contribuye a los problemas. Yo tengo otro aspecto que me llama un poco la atención o que me extraña, o donde me pregunto, es es un tema muy sensible en el contexto, sobre todo ahora, es la posición y la capacidad del rey, de la monarquía. El rey es el jefe del Estado, y representa a todos los españoles y tiene, claro que tiene claros límites por la constitución de actuación. Pero yo me pregunto a veces, si no hubiera una posibilidad para el rey de llamar un poco más a los políticos, a los españoles, sobre todo a la clase política, para decir, mirad, yo creo que el pueblo español está dispuesto y preparado para una moderación y quiere una moderación, quiere entendimiento, porque ustedes políticos no son capaces de llegar a un acuerdo. Yo creo que el rey no pasaría sus facultades de la Constitución, pero en algunos momentos, digamos, con un lenguaje adecuado, yo creo que podría llamar a los políticos y hasta ganar aún más legitimidad con eso.
Muchísimas gracias, señor Hofmeister. No sé si alguno de los invitados quiere hacer algún comentario al respecto.
Bueno, yo sí, si me permiten. Sobre el tema de la pedagogía y la falta de educación cívica en España, pues coincido totalmente, ¿no? Pero insisto en el valor del ejemplo, ¿no? En el valor del ejemplo. Para los jóvenes es difícil desarrollar valores cívicos si desde los que de alguna manera tienen que dar el ejemplo, pues se obvia, ¿no? Sobre la cuestión de la monarquía, a ver, yo creo que el rey es un suprapartes y no un primus inter pares, ¿no? El primero entre los pares, el primus inter pares, es el presidente del gobierno, ¿no? Que a veces pues cree que es otra cosa, pero que no deja de ser un primus inter pares, es un primer ministro. Y el jefe del Estado es el jefe del Estado. Y este jefe del Estado, pues, tiene que ser suprapartes en una monarquía parlamentaria o en una república como en Alemania. Entonces, claro, que el rey haga de mediador los buenos oficios, la dificultad que veo aquí es que, para empezar, a nivel de gobierno, del binomio, ¿no? Primer ministro, jefe del Estado, de esta bicefalia gubernamental, ¿no? Pues para empezar hay que ver si no hay una competición entre los dos, ¿no? Obviamente no del rey hacia el primer ministro, sino del primer ministro hacia el rey, ¿no? En segundo lugar, la instrumentalización. En España sabemos que cualquier cosa que haga el rey, pues en general es criticada, ¿no? Ya por defecto, ya por herencia, ya hay como una cultura instalada. De tal manera que yo entiendo que estando en esta situación, pues intente mantenerse al margen lo que se pueda y no decir nada, ¿no? Porque sabemos que si intentase actuar como agente de mediador de forma pública, o sea, formal, no, a nivel informal no lo sé, pero al menos, pues seguramente sería la ocasión para los partidos republicanos sería la excusa, sería la oportunidad. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el rey está donde tiene que estar, es decir, es un suprapartes y ahí tiene que permanecer, ¿no? También quisiera decir algo sobre la Constitución. La Constitución, ciertamente, las constituciones son estables, pero no son inamovibles, se pueden reformar y es bueno que se hagan si hay cuestiones que deben serlo, pero tampoco hay que caer en la idea esta, desde mi opinión, de que como tiene, ya es del 78, ya no nos representa, ¿no? Nosotros no hemos nacido con esta Constitución, hay que cambiarla, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, tened en cuenta que la Constitución norteamericana es la misma desde 1787, ¿no? Ha sido enmendada, ¿no? A lo que voy es que un marco constitucional, simplemente porque ya ha pasado el tiempo, no tiene que ser minusvalorado o, digamos, se tenga que cambiar simplemente porque ya tiene 40, 50 o 100 años, ¿no? Lo cual no quiere decir que efectivamente se pueda reformar en los aspectos que necesiten ser reformados, pero para eso efectivamente hace falta consensos, ¿no? El problema de los consensos en España, desde mi punto de vista, es un tema de élites políticas y de ego político también, ¿no? Para poder pactar, para entrar en una dinámica de consenso, hace falta, en primer lugar, tener una justa noción de lo que uno es, ¿no? Y de lo que no es. Entonces, yo creo que la cultura del consenso se facilitaría si tuviésemos unas élites políticas, con carácter general, que entendiesen de que ellas no son importantes, sino que lo que es importante es el pacto al que pueden llegar, ¿no? Pero esto es lo que no tenemos en estos momentos en España. Y una última palabra sobre el tema de la nación política que comentaba Juan, me parece. El discurso nacionalista es el discurso de que los territorios tienen derechos. Las personas tienen derechos, ¿no? Pero los territorios no son sujetos políticos, como los ciudadanos, ¿no? Entonces, si no entendemos que los titulares de los derechos son las personas y de las obligaciones son las personas, pues ya empezamos mal, ¿no? Porque para llegar a un acuerdo racional de nación política hay que entender de que el territorio es tu territorio, es suelo, pero que las personas que viven en ese suelo son las que son las titulares de los derechos, ¿no? Y esto es todo. Gracias.
Si me permites, una cuestión con el tema me parece muy interesante de la instrumentación del rey por parte de las élites políticas. Lo hemos vivido hace pocos días en Madrid, después de la manifestación de la Plaza de Colón, donde se supone lo que opina el rey sobre algo cuando el rey no se ha pronunciado ni se va a pronunciar. Podemos pensar que piensa una cosa o piensa otra cosa. No tengo ni idea de lo que piensa el rey, pero utilizarlo por parte de las élites políticas para el debate público creo que es un error. Un error sobre todo porque se incumple precisamente la Constitución. Mientras estaba formando la pregunta, me he ido al título 2 de la corona de la Constitución española, artículo 56, y dice: el rey es el jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia, entre comillas, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. ¿Alguien puede pensar que el rey ahora se dedicara a arbitrar de manera regular el funcionamiento regular de las instituciones, por ejemplo, para elegir a los miembros del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial? Bueno, se abriría el melón de la Constitución y el debate monarquía-república. Es decir, somos los propios políticos son los que incumplen el mandato de la Constitución y desgraciadamente no tenemos ese papel moderador pues que tiene el presidente alemán o que tiene el presidente italiano o que tiene el presidente de otras repúblicas. Eso es lo que ha ocurrido, digamos, por esa enorme polarización de la vida política.
Muy bien, señor Sánchez. Martín, no sé si hay más preguntas. Creo que había otra mano levantada y ya vamos cerrando.
Sí, si el diputado no quiere finalizar esta vuelta, entonces, como quiera. Entonces sería Carlos Sierra, pero ¿Cómo que?
No, deje preguntas. Si hay pregunta, pues...
Carlos Sierra.
Sí. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en este diálogo. Bueno, como bien ha dicho un compañero, soy también un ciudadano anónimo desde hace algunos años ya fuera del país y que ha tenido también la oportunidad de estar en más de un país, en más de una ciudad europea. Y bueno, ha podido ver un poco también el tema de las diferencias entre las sociedades y sobre todo la calidad de vida de sus miembros. Creo la diferencia hoy por hoy es palpable. Entonces, me ha sorprendido un poco que se abra un poco de casos aislados sobre algunos temas sociales. Creo que en algunos temas en España estamos un poquito por detrás que en los países europeos y, bueno, hay muchos informes de las comisiones europeas. Y esto me hace pensar o me hace repensarme si no hay un alejamiento, una separación grande de las instituciones políticas de la realidad de las personas. Y si eso no puede ser también consecuencia de la apatía que hoy en día tiene muchas personas, la sociedad, con las instituciones políticas. Me pregunto si quizá involucrando en cierta manera a grupos sociales, hablando un poco de pedagogía social, ya no solo de pedagogía económica, sino también de pedagogía social, ya no solo de jóvenes, sino también de adultos, que son las que educan a las generaciones más jóvenes, si a través de ese acercamiento se reduciría un poco esa distancia entre lo que piensan las realidades políticas que sufre la sociedad y realmente la realidad de la sociedad actual española. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. No sé quién quiere contestar a esta pregunta.
Yo creo que no sé a qué aspectos sociales se refiere exactamente, ¿no? Yo creo que España en temas sociales, no sé hasta qué punto en algunas cosas es posible, pero existe un retraso que en otros países. Yo creo que la protección social que se da en España al conjunto de los ciudadanos, yo creo que es de lo mejorcito que se da por todos los sitios, ¿no? Desde el punto de vista sanitario y educativo fundamental, y ahora también llevado pues a todo lo que puede ser la dependencia, etcétera, con las personas mayores o que tienen problemas de movilidad, etcétera. Se puede hacer mucho más, pero yo creo que en ese sentido, pues unas comunidades mejor que otras, pero yo creo que en eso se ha trabajado mucho, se ha hecho mucho y se está trabajando mucho. A partir de ahí, la distancia entre los políticos y la sociedad, que se dice siempre, bueno, yo creo que que dependerá de cada uno, ¿no? Yo creo que yo desde luego no me siento identificado ahí, porque yo desde luego soy de los que piso mucho la calle y conozco la realidad absoluta desde luego de la gente que me rodea, los vecinos, etcétera, y son los problemas que tienen. Lo que pasa que es verdad que mediáticamente, y eso Carlos Sánchez sabe mucho más que yo, pues evidentemente se habla mucho más del tema en concepto de Cataluña que de otras cosas, lo cual no quiere decir que no se atiendan esas cosas. O sea, yo creo que una cosa es que mediáticamente se hable más de unos problemas más generales que son más problemáticos y otra cosa es que no se atienda en el día a día necesidades de los ciudadanos, ¿no?
Yo quisiera... perdón.
No, sí, adelante.
Sí. Creo que Carlos quería decir algo.
Ahora sí creo que... No, medio segundo solamente, casi por alusiones, decía. Y yo que hay un alejamiento de los políticos respecto a los ciudadanos, bueno, es un problema general en muchísimas democracias, porque ha aparecido Internet, las redes sociales, se ha fragmentado la opinión pública y hace más difícil hacer política en este contexto. Lo que pasa es lo que no tenemos, y tiene razón el diputado García Danero, en el sentido de que no podemos confundir la política con el Congreso de los Diputados. Es decir, la política tiene muchos niveles de acercamiento con los ciudadanos. Yo estoy convencido que hay miles de alcaldes y de concejales que trabajan honestamente todos los días y están muy preocupados por lo que ocurre en sus ciudades. o en sus pueblos o en sus municipios. Lo mismo ocurre con las comunidades autónomas. Probablemente el Congreso de Diputados es lo que está más alejado, pero hay que ver a todo el sistema político en su conjunto, no solamente una parte que es la parte digamos, más mediática, la que todos conocemos y la que estamos más preocupados. Pero hay muchos políticos que están todos los días a pie de obra, nada más el sueldo muchas veces miserable respecto a lo que ganan otros trabajadores.
Muchas gracias, Carlos. No sé si Ana Mar quería decir algo.
Sí, quería de alguna manera, pues estoy de acuerdo con lo que acaba de señalar Carlos y quería también señalar que, claro, cuando abordamos la cuestión de la distancia entre ciudadanía y gobierno y que tenemos que tener en cuenta efectivamente la estructura multinivel, o sea, de qué nivel de gobierno, tenemos que tener en cuenta de que hoy en día se dice, se calcula que del orden del 70%, ¿no? De las leyes que nos regulan son de origen directo o indirecto europeo. Es decir, el gobierno, no hay que olvidar que en una Unión Europea, pues que es multinivel, pues también la distancia ciudadanía-gobierno viene dada por el hecho de que quien gobierna también mucho, mucho, mucho y es muy reguladora es la Unión Europea, ¿no? De tal manera que esto lo tenemos, obviamente, lo podemos visibilizar con la moneda, pero no solo la moneda, también lo veremos con los fondos europeos y lo podemos ver la transición energética, todo, ¿no? De tal manera que la distancia, muchas veces yo pienso que es porque la ciudadanía no se le transmite el mensaje de que el regulador, en realidad, pues el locus del poder, el lugar del poder ha cambiado, ¿no? Y no solo está a nivel doméstico, sino que también está a nivel europeo. De tal manera que el vínculo que no opera en realidad es el vínculo entre ciudadano, Unión Europea y la correa transmisora que tendría que ser el gobierno de los Estados miembros.
Muy bien, Ana Mar, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya hemos pasado el tiempo. Martín, me gustaría hacer una última pregunta a todos, cortito, y bueno, es una pregunta que no sé si queráis contestar, pero estamos más o menos a la mitad de la legislatura de Pedro Sánchez. ¿Nos podéis anticipar un poco cómo se van a desarrollar los próximos años de legislatura? No sé quién quiere empezar. Carlos, quizá.
Yo no me atrevo a saber lo que va a ocurrir dentro de 15 días en la política española. Es decir, yo creo que es absolutamente entrar en un terreno muy complicado y todo lo que digamos puede ser utilizado en nuestra contra en el futuro. Es decir, me parece jugar a pocos meses es arriesgado, pero jugar qué va a pasar en la legislatura, yo lo más obvio, y no digo nada original, es que Partido Socialista y Unidas Podemos va a intentar aguantar en la legislatura todo lo que puedan. Otra cosa son las circunstancias económicas, todavía no hemos salido de la crisis, la evolución de la pandemia, hay muchos factores, Cataluña, qué va a pasar si hay una respuesta por parte de una parte de la opinión pública catalana cuando vea que salen de la cárcel los presos. Es decir, yo creo que me es muy difícil entender lo que o juzgar lo que puede suceder en el futuro.
Ana Mar, quizá nos puedes dar alguna pincelada.
Bueno, yo también creo que es muy difícil. Lo que tengo claro es que el gobierno hará todo lo que pueda para aguantar hasta el último segundo, ¿no? Eso no me cabe duda de que sabemos. También es una calidad, ¿no? En un líder político la capacidad de resistencia, bueno, viene demostrada y ya lo sabemos, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente creo que habrá que ver el tema de la mesa de diálogo. No sé si durará para años, pero sí que creo que esto puede ser una fuente, digamos, de inestabilidad. Pero vamos, estoy segura de que el gobierno hará todo lo que esté en sus manos para mantenerse a flote hasta la próxima convocatoria electoral dentro de 2 años.
Muy bien. Carlos García Danero.
Pues yo comparto la idea de que Sánchez va a intentar aguantar hasta el último día, entre otras cosas porque yo evidentemente estoy convencido de que en el momento que se convoquen elecciones generales en España, Sánchez no las va a ganar. Y por lo tanto, yo creo que él también lo sabe a día de hoy y va a hacer todo lo posible por resistir. Otra cosa es que en esa resistencia, pues por delante se lleve todo lo que se está llevando, ¿no? En estos momentos, y me refiero a la situación, desde luego, que nos puede generar el conjunto de España. Y entonces habrá que ver hasta dónde se puede aguantar, sobre todo unido a la situación catalana y la situación económica.
Muchísimas gracias a todos. No sé si Wilhelm Hofmeister me sigue escuchando y quiere decir algún tipo de palabra final, Wilhelm.
Bueno, otra vez un debate interesante, pero siempre estamos quedando en el mismo tipo de problemas. Es un poco lamentable que no hay un avance, que no tenemos la posibilidad de discutir otros temas cuando miramos hacia España, porque hay tantos desafíos. No hemos tocado la pandemia, la situación económica, el desempleo, sobre todo el desempleo juvenil, la educación. También son temas bastante conflictivos que merecen ser discutidas. Pero el debate político, y eso yo creo que es algo sintomático, tanto en esa discusión como en otras discusiones en España, al final quedamos muy anclados en el tema catalán. Y eso es, yo creo que eso ya muestra una cierta limitación de actuación de la política catalana. Si todo domina un tema, entonces es obvio que no hay mucha posibilidad de resolver otros. Y eso es muy lamentable. Eso también muestra la inclinación o el impacto que ese problema catalán tiene para todo el país. Y es que desea que en algún momento tanto los políticos como la sociedad española pueden dar, digamos, pasar la hoja y discutir sobre otros temas de otra forma. Todavía va a faltar un poco tiempo para llegar a eso. Es interesante ese debate y seguramente vamos a continuar a organizar esos debates porque eso es la parte de la política, hay que dialogar. Cuando los políticos terminan con el diálogo, comienzan las partes peores y en cuanto dialoguen, tal vez hay una solución. Muchas gracias al Deutsch-Spanische Forum por ser nuestro socio también en ese debate. Muchas gracias a todos los que participaron como exponentes, a todos los que participaron como discutantes o participantes. Espero que les haya gustado ese debate. Estoy muy agradecido por esa oportunidad, por las opiniones escuchadas y les deseo, digamos ya, unas buenas vacaciones, un buen descanso y todo. A todos nosotros les deseo que podamos volver después del verano a una situación normal, tanto en cuanto a nuestra vida cotidiana como a la vida pública en España. Muchas gracias.
Por parte nuestra, desde el Deutsche Spanische Forum, de verdad, muchísimas gracias a todos por participar. Como dice Wilhelm, los debates son necesarios en la política, hay que hablar y sin duda no podemos tratar todos estos temas, como el paro juvenil, la educación y otros muchos que hay. Así que esperamos continuar esta serie de debates y, por supuesto, están todos invitados a participar con nosotros. Muchísimas gracias a todos.
Adiós, gracias.
Gracias.
Adiós.
Bienvenidos a esta edición especial de Funk Radio. En esta ocasión escucharán la grabación del Deutsch-Spanisches Forum, foro hispano-alemán, un foro de discusión que se celebró el 17 de junio bajo el título España, crisis de confianza en las instituciones y el gobierno. Entre los invitados estuvieron con nosotros Carlos García Adanero, diputado en el Congreso por UPN, Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial, y Anamar Fernández Pasarín, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración y cátedra Jean Monnet en Políticas Europeas de la Universidad Autónoma de Barcelona. También Wilhelm Hofmeister, director de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal.